buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Bueno, mediodías, audiencia de Radio Plan, de este programa número 26, de este 27 de marzo, arrancó la semana de turismo. Esperemos, bueno, que el tiempo se comporte como hasta ahora, porque por supuesto, todas las barras salen a dar alguna vuelta, a campamentear, en fin. Sin duda que todo el interior se mueve, ¿no?, en esta semana. Y es una buena cosa porque, por supuesto, siempre deja algo, se mueve el boliche, se mueve todo, así que es una buena cosa. Dos temas hoy. Uno es el tema de trazabilidad, en este caso la importancia de trazar los animales. De ustedes, por supuesto, quizás hoy a nadie se le ocurra pensar en un animal no trazado, porque si miramos al mundo, no solamente tenemos que decir que hacemos la cosa bien, sino además hay que demostrarlo. Así que si tendrá importancia para un país exportador de alimentos como nosotros. Y después, bueno, vamos a estar haciendo un resumen de lo que aconteció en la Expo Activa con el primer concurso de destreza de trabajador rural con el organizador del mismo, con el ingeniero Julio Parrachón. Así que vamos a la presentación y venimos charlando con el ingeniero Esteban Montes sobre la importancia de trazar los animales.
Seis.
Bien, lo recibimos al ingeniero Esteban Montes, por allá por el norte del país. Buen mediodía, Esteban.
Buen mediodía, Gustavo. Es un gusto estar contigo y con la audiencia.
Lo mismo digo. Por supuesto que lo que decíamos recién, ¿no? Hoy no solamente hay que ser bueno, sino hay que demostrarlo y después certificarlo, ¿no? Ya no alcanza con los dos primeros pasos. Y la trazabilidad sin duda surge como una oportunidad y un desafío. Y bueno, Uruguay sin duda que tiene condiciones como para ser un país con trazabilidad. Pero, ¿por qué la necesidad de trazar los animales, Esteban?
Y bueno, como tú decías, yo creo que es bueno resaltarlo, todo el tema de lo que es la trazabilidad. Yo creo que, bueno, hay que tener en cuenta un poco dónde estamos metidos en el mercado, ¿no? Uh-huh. Hay que pensar que Europa, que es un comprador fuerte, que ha decidido en su política interna no autoabastecerse como lo hizo en otros momentos, sino comprar la carne, y bueno, eso marca, y por lo menos todas las tendencias que hay, que se ven de estudios, lo marca como un importador fuerte. Nosotros estamos bien posicionados en ese aspecto, pero bueno, hay que tener en cuenta que ellos sufrieron un tema de vaca loca de hace un tiempo, que los marcó muy fuerte, y la población exige, el comprador, que es el que decide, es el que exige. Y bueno, ellos hoy están justamente con una alerta, mirando a ver qué es lo que están comprando, y nosotros estamos justamente en condiciones como para poder hacerlo. Como tú decías, somos un país chico, tenemos controlado muchas cosas. Fíjese que en el mundo un sistema como DICOSE, que es una trazabilidad grupal, existe en Europa por el tema de subsidios, pero en otros lugares rara vez se ve, cosa que ya es importante. Uh-huh. Después también tenemos todo un tema de competitividad con otras carnes, con la de pollo, con la de cerdo, que eso hay que mantenerlo siempre alerta porque está ahí en la picota, y todos sabemos que ellos cuando deciden algo lo hacen mucho más rápido que en los procesos de carne y vacuna, justamente por una rapidez de hacerlo, ¿verdad? Y después hay que tener en cuenta que Uruguay, si bien es el sexto exportador de carne del mundo, en un mercado que exporta solamente el 10% de lo que se produce, eso marca ciertas cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Uruguay es el sexto exportador, pero a duras penas llega al 6% de del mercado mundial. E inclusive con algunos estudios hechos en otras oportunidades de Iña y Fucrea, se puede llegar a un 10% del mercado. O sea, en cierto modo no significamos nada en el mercado mundial, y eso nos marca algunas pautas que nos lleva a diferenciarnos del resto de los competidores, sobre todo Brasil, que Brasil exporta el 20% de lo que produce, pero es el máximo exportador de carne, exporta uh-huh. cuatro veces más que nosotros, un poco más. Y después tenemos Nueva Zelanda y Australia, que tienen una agresividad de mercado muy fuerte. Ellos tienen, cuando miramos por ejemplo las cuotas que tiene Estados Unidos, que son del entorno de 600.000 toneladas, nosotros tenemos 20.000 y Nueva Zelanda tiene casi 300.000 o en el entorno de 300.000. Entonces nosotros tenemos que salir a pelear el mercado en un mercado donde la carne uruguaya no existe como carne uruguaya, sino que muchas veces se la confunde con carne de Argentina y otras carnes, ¿verdad? Entonces Exacto. tenemos que imponerla de alguna forma.
Uh-huh. El tema de la diferenciación, sin duda que es importante. Y Máxime, no sé si viste en estos días las proyecciones que está haciendo Brasil para dentro de una década, ¿no? Es decir, apunta a proveer casi el 45% de la carne del mundo. Entonces, argumentos de sobra para, sin duda, con nuestro volumen, tratar de diferenciarnos. Hay una pregunta que evidentemente surge, y que, ya que hablamos de Brasil, el tema de la trazabilidad de Brasil, o sea, nosotros ya casi lo habíamos terminado de discutir, porque evidentemente fue un tema que ingresó a la opinión pública del sector pecuario, y la discusión en Brasil se dio un poco después. Y por supuesto, pues, ellos también se volvieron a hacer la misma pregunta que se hicieron los productores uruguayos, sobre el tema de si los animales trazados tienen un diferencial de precio. Yo creo que, bueno, hay un portal al cual yo creo que tú también ingresas bastante, que es el Bispoint, que tiene realmente, le pasamos el chivito porque tiene realmente información interesante. Y nosotros, cuando existe la posibilidad de que los usuarios mandemos comentarios, y le mandamos un comentario diciendo, miren, nosotros esto ya lo discutimos, y hay un tema de fondo que es el ingreso no a los mercados, salvando la distancia, que evidentemente el peso que tiene Brasil a nivel del mundo y el nuestro. Pero la pregunta ellos también se la hacían, sobre si existe un diferencial de precio por tener un animal trazado o no.
Y bueno, hoy si miramos el mercado, tenemos trazabilidad, tenemos, digamos, montones de ventajas, sin embargo, de la región somos que tenemos el precio más barato en el novillo gordo. O sea, miramos el precio en Paraguay, miramos el precio en Brasil, miramos el precio en Argentina, inclusive a pesar de todos los problemas que está teniendo, y tenemos el menor precio. O sea que eso es una muy buena pregunta, quizá para hacérselo a algún operador de mercado que pueda introducirse en otro tema que me parece que es colateral al que estamos conversando. Uh-huh. Brasil directamente se lo cuestionó a todo el problema de la trazabilidad, pero lo que pasa es que cuando vos sos el número uno, vos decidís las cosas que tenés para hacer, ¿no? O sea, Brasil tiene una política bien clara de colocación de su producto, o sea, de la carne, en base a volumen y precio. Uh-huh. Brasil es categórico, entra a un mercado y baja el precio, porque mata con el volumen que tiene. Uruguay no puede hacer eso. Entonces, tenemos que buscar un poco la diferenciación, como hablábamos hoy. Y es un tema de ingreso o no a los mercados. Brasil en un momento tuvo sus problemas con Europa, que es justamente el problema, el mercado que estamos hablando. Hoy por hoy también corre y tiene en cuenta que el mercado interno juega un rol muy importante, y no nos olvidemos que es el principal mercado de la carne, o sea, de lo que producimos, el donde se coloca la mayor cantidad es en el mercado interno. Y después está la exportación en pie. La pregunta sería, en un mercado con mayores dificultades, ¿qué pasaría, no? O sea, con un mercado con no tanta avidez de carne como el que puede llegar a ser ahora, ¿cómo se comportaría? Y yo creo que ahí puede estar un poco el tema de la diferenciación. Esto es un tema que además de tener que hacer los deberes, va asociado con un marketing, una presión de comercio. En definitiva, para imponer la marca de carne uruguaya con trazabilidad, justamente sabiendo todo lo que pasa con ese corte que el consumidor está comprando a lo largo de todo el ciclo productivo. Eso sería una cosa que yo creo que habría que apuntar y justamente promocionar a lo largo de todos estos años.
Uh-huh. Esteban, yo tengo la posibilidad, ¿no?, de trazar o no los terneros, sin duda. Si yo hago un resumen de todo lo que me decía recién, yo creo que no tengo duda en que debo trazarlo, pero la alternativa está. El tema es darle los argumentos al productor para decirle, bueno, sin duda es mejor trazar que no.
Y sí, el tema es el siguiente. Si uno mira hoy, se mira la punta de la nariz y dice, bueno, el mercado lo tengo, ahí yo vendo un ternero, no tengo problema, no tiene diferenciación de precio, lo vendo para exportación. Hoy no hay diferenciación de precio. La cuestión creo que es justamente mirar más allá de las narices, tratar de levantar un poco la mira y pensar en una ganadería vacuna desarrollada, con mucho más posibilidades de mercado. Y cuando pensamos en eso, justamente vemos y decimos, pero ¿qué posibilidades hay de la ganadería uruguaya para desarrollarse? Si volumen podemos llegar al 10% de lo que se exporta, entonces lo que nos queda es la diferenciación. Y si pensamos de esa forma, tenemos que agarrar la caravana y ir y trazar los terneros, pero creo que no hay otra. Entonces, por eso, la cuestión es justamente mirar más allá del hoy y del corto plazo, como para justamente poder pensar en una ganadería desarrollada, con buenos precios, apuntando a muy buenos mercados, ya sean nichos de mercado, cosas o determinados lugares donde coloquemos un producto diferenciado que va a ser la carne uruguaya con trazabilidad. Uh-huh. Son opciones que podemos hoy el mercado nos está dando, que lo tenemos que tomar como una oportunidad.
Sin duda que sí. Esteban, como siempre, fue un gusto charlar contigo y bueno, en cualquier momento nos vamos a reencontrar para seguir charlando de este o de otros temas. Te mando un abrazo y por supuesto, seguimos en contacto.
Igualmente para ti y la audiencia. Muchas gracias.
Gracias a ti. Bien, allí estaba el ingeniero Esteban Montes hablando sobre la importancia de trazar los animales y bueno, ustedes ya escucharon todos los argumentos. Y por supuesto, ¿no?, hay competitividad con otras carnes. El cerdo hoy a nivel del mundo sigue siendo la carne más consumida. Se prevé que haya también un crecimiento en el consumo de carne de pollo, así que bueno, los desafíos para la carne bovina están por delante y sin duda esto es una oportunidad que tiene Uruguay al tener las características que tiene. Como todos los días, todos los sábados, les volvemos a reiterar las formas de comunicación con nosotros. A el celular, que es el 099-839-546 para los mensajes de texto. El mail, que es radioplan, todo junto y con minúscula, @planagropecuario.org.uy. O a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Y ahí pinchan en Radio Plan y tienen todos los programas emitidos con sus correspondientes temas. Así que si no lo escuchan hoy, lo pueden volver a escuchar, si ya lo escucharon, o si no lo escucharon, escucharlo por primera vez. En fin, están a total disponibilidad. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos hablando con el ingeniero Julio Perrachón, haciendo una especie de resumen sobre el primer concurso de destrezas del trabajador rural que se realizó allí en la Expo Activa. Al inicio que íbamos a estar charlando con el ingeniero Julio Perrachón, bueno, para saber qué pasó en este primer concurso de destrezas del trabajador rural. Yo creo que un concurso, por lo que veíamos en la previa, de destrezas, pero no tradicional, ¿eh? No a lo que se apunta siempre, que no sé, enlazar un ternero. Hoy, sin duda, hay otras actividades en las que también hay que demostrar que ser campero es hacer las cosas bien, como dijo alguien, ¿eh? No sé si fue hasta el propio Julio. Julio, buen mediodía, un gusto recibirte.
La verdad que no pudimos estar allí, mucho nos hubiera gustado, pero por lo que nos contaban el resto de los compañeros del plan, y bueno, pasando por Guaymirán, se divirtieron mucho, ¿no? Y por supuesto la gente lo participó y con precisamente con eso, ¿no? Es una forma de divertirse, ¿no?
Sí, la verdad que se cumplió las expectativas, tanto por los organizadores, el Plan Agropecuario, el Timbó y Diario Rural, las empresas que participaron también, digo, quedaron muy conformes, y fundamental los propios participantes, los 6 equipos que participaron, la verdad que quedaron muy contentos, y bueno, digo, ya estamos pensando para el 2011 cómo mejorarla, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo lo pintarías, eh? Así como aquel que televisaba con la palabra. ¿Cómo fue el desarrollo de las pruebas? Es decir, ¿cómo la gente se enganchó? No sé, siempre debe haber alguna anécdota para contar, ¿no?
Sí, bueno, primero de que fue bastante representativo de la zona sur, donde los 6 equipos estaban representados la zona de Sarandí y Durazno, en Soriano la gente de Cololó y de Bizcocho, del departamento Colonia con la gente de Paso Virriel, de ahí de la zona de Cardona y la gente de Colonia Suiza con los participantes de Escuela de Lechería de Colonia Suiza. Esos son los 6 equipos, y ahí nos demuestra, primero de que se animaron a ser los primeros participantes, ya eso es mucho, y bueno, felicitarlos por haberlo participado, y después que pusieron todo lo que ellos sabían y con una competencia genuina, donde todos quisieron hacer la mejor forma posible las 6 actividades y lo más rápido posible, donde uno veía que las prácticas se hacían rápido y pasaban de uno a otro a gran velocidad. Y bueno, lo que también demuestra los resultados, que bueno, lo bueno que las 6 actividades ganó un equipo cada uno, todos se llevaron premio, eso demuestra que los equipos eran muy parejos. Y bueno, otra característica que dio el concurso, que nos dejó mucho aprendizaje, uno, que el equipo más rápido no fue el que ganó el primer puesto, que muchas veces en la actividad agropecuaria pasa eso, y que también la gente con más experiencias, porque participaron desde jóvenes de 20 años hasta productores de más de 60 años, la experiencia importa mucho en esto de destrezas, ¿no?
Uh-huh.
Estas son las características. También algo a destacar por el trabajo que viene haciendo hace años el Plan Agropecuario en todo el tema curso de capacitación para encargados rurales y trabajadores rurales, casi el 80%, la mayoría de los participantes, de los 24 participantes, habían realizado algún curso de capacitación. Eso demuestra de que bueno, el trabajo que está haciendo el Plan Agropecuario hace muchos años, tiene su fruto, y bueno, eso dio a que el primer premio se lo llevara la gente de Soriano, la gente de Cololó, un equipo muy bien formado, y lo bueno también que se apreció es el trabajo en equipo, que era también fundamental rescatar en este concurso, ¿no?
Uh-huh. Julio, recordame rápidamente cuáles eran las 6 tareas.
Sí, bueno, las 6 tareas. La primera era realizar un alambrado eléctrico.
Uh-huh.
La segunda era hacer una cañería con agua para llenar un bebedero. La tercera actividad, sanidad, el tema de armar y calibrar una jeringa. La cuarta actividad, manejo de pastura. La quinta, condición corporal. Y la última, manejo de fitosanitarios. Capaz un tema a rescatar de esas jornadas de cada una de las actividades era que el tema fitosanitario, que es un tema, digo, hoy que todo trabajador tiene que manejar con productos químicos, la verdad que eso fue una de las pruebas que tuvo más errores, y bueno, eso es una luz roja que se nos prende a nosotros los capacitadores, y bueno, la gente del ministerio que está dando cursos de manejo fitosanitario, algo más para profundizar, porque fue un tema que quedó en un debe y hubo muchos errores y hasta horrores.
Sí, ¿no? Es como tú decías, la gente de servicios agropecuarios, hablando sobre el tema por varios lugares, el esfuerzo lo tendremos que hacer todos, sobre todo los que estamos en comunicación, ya sea en extensión, o que disponemos de medios en seguir insistiendo en el tema, ¿no?
Ahí en esa actividad me gustaría recalcar varios horrores que hubo, por ejemplo, de usar los guantes que no son indicados, las máscaras que no son indicadas, y también de usar las botas por afuera de los equipos, lo que eso implica la posibilidad de que el producto llegue a tocarnos la piel. Yo creo que eso es un trabajo que hoy te diría que todos los trabajadores están en contacto con productos químicos, desde lo que hacen agricultura hasta lo que manejan animales, porque el tema de manejar purones, algunos inyectables, son productos químicos que hay que tenerle el respeto, y me parece que hay que tener en cuenta, porque eso no es broma y no es equivocarse en una tecnología o perder plata, sino que es la salud humana. Yo digo, no hay que tenerle miedo a los químicos, sino que hay que respetarlos.
Exacto. Yo creo que la mayor parte de los errores precisamente se realizan por desconocimiento. Si le perdemos el miedo y sabemos cómo manejarlo, es igual que un arma de fuego. La mayoría de los accidentes pasan porque hay gente que no sabe cómo manipularlo, y así pasan las desgracias, ¿no? Julio, por lo que me decías hoy, bueno, ya está pensando en el próximo. Eso habla de que, sin duda, la evaluación fue positiva.
Sí, la verdad que, primero, de vuelta, los equipos quedaron muy muy motivados. Esta semana estuvimos en un curso de encargados rurales en Ismael Cortina, y algunos compañeros de los que habían participado quedaron muy motivados y ya están sacando punta para el año que viene. La gente de la Expo Activa también le gustó mucho, y bueno, por supuesto, todas las instituciones organizadoras. Me parece que es una forma diferente de hacer difusión de tecnología apropiada y también de aprender de toda la experiencia que tienen los productores rurales, que son muchas, y sería una lástima perderla. Y bueno, esta es una forma más de difundir tecnología y de aprender nosotros los técnicos y el público en general, ¿no?
Tú hiciste ya algunos destaques de temas, ¿no? Como por ejemplo el manejo de lo que son los fitos o sanitarios, pero ¿querés agregar algo más o algún otro aspecto a destacar? No es que el que dijiste nos haya parecido un poco importante, sin duda que la tiene y mucha, pero de repente hay algunas cosas menores que no hay que dejarlas en el tintero.
Sí, digo, lo importante también que acá se buscó, premiar la calidad y la velocidad. La calidad tenía un puntaje mucho más grande. Y bueno, también hay otros temas que creemos que es importante seguir profundizando, porque este público, que es uno de los públicos objetivos del Plan Agropecuario, que son los trabajadores rurales, todavía falta profundizar algunos temas. El tema manejo de pastura, que es un tema que a mí, he dado por varios lugares, y a veces uno piensa que la gente entiende, y bueno, esto es una luz amarilla que nos sirve para nosotros para mejorar lo que es todo el tema capacitación, y también muchas otras instituciones que andan ahí en la vuelta haciendo lo mismo que nosotros. Creemos que esto tenemos que hacerlo de forma más profesional, y bueno, este tipo de concursos nos demuestra realmente la gente su experiencia y además lo que aprende en este tipo de capacitaciones. Y bueno, el trabajo en equipo es muy importante, y bueno, ya invitando a todos los trabajadores rurales que armen equipo. Ya hay zonas que tienen ganas de hacer algún concurso para clasificar, por ejemplo la gente de Sarandí del Chí, en el concurso de corderos pesados ahí en Sarandí del Chí, quiere hacer algo, y bueno, la idea es que se acerquen a cualquier regional del Plan Agropecuario y sigamos armando, que esto es una forma de aprender y divertirse, que es la parte fundamental de hacerlo lo más ameno posible, ¿no?
No tengo la más mínima duda. Julio Presa, que nos comprende las generales de la ley de los lados por el plan y por el diario rural, pero bueno, las felicitaciones a ti, bueno, a Horacio, que también puso lo suyo, a las firmas que apoyaron, y bueno, ya en poco ya estaremos hablando del segundo concurso de destreza de trabajador rural. Felicitaciones, Julio, un abrazo y nos reencontramos en cualquier momento.
No, como siempre, digo, el plan agropecuario a las órdenes y seguiremos cumpliendo con este tipo de innovaciones que hacen a la agropecuaria nacional.
No tengo duda, un abrazo. Bien, allí estaba el ingeniero Julio Parrachón haciendo el resumen de lo que fue este primer concurso de destrezas del trabajador rural. Actividades, bien, bueno, esta semana de turismo, como que la gente está para otra cosa, digo, pero no por eso deja de haber cosas para hacer en el corto plazo. Recién hablaba Julio sobre el tema de cursos para encargados rurales. Bien, en este caso va a ser en la localidad de San Jorge, en Durazno, en la Sociedad Rural de San Jorge, el miércoles 7 de abril, a partir de la hora 8:30, las inscripciones las tienen que hacer en la Sociedad Rural de San Jorge con la ingeniera Yolanda Corvo. El teléfono de Yolanda es 099-625-421. Le vuelvo a reiterar, 099-625-421 para este curso de encargados rurales en San Jorge. Nuevamente, otro curso más de doma racional. Esto se va a desarrollar entre los días 8 al 11 de abril a partir de la hora 9 en la colonia Don Bosco, allí en la ruta 16, kilómetro 21, allí cerquita de Castillos. Tiene un costo de $180 que incluye alojamiento, comidas y materiales, y por inscripciones tienen que comunicarse allí con la regional este del plan agropecuario, que el teléfono es 045, la característica 33, 221-11, 045 la característica para comunicarse con la regional este del plan agropecuario sobre este curso de doma racional, que siempre hay tanto interés. Incluso, bueno, nos llaman para preguntarnos a ver cuándo hay uno. Bueno, ahora tienen la oportunidad, sobre todo la gente de allá de nuestra zona del este. Nos queda nada más que hablarles o de agradecerles, ¿no?, que nos hayan dejado ingresar a sus casas, estén donde estén, y que por supuesto les volvemos a reiterar la invitación para el próximo sábado para compartir un nuevo programa de Radio Plan. Un abrazo como siempre y hasta el sábado.